Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, hoy estrenamos temporada 2017-2018 en Radio San Gabriel. Conmigo, como siempre, mi compañero y mi amigo Roberto Manchado. ¿Qué tal, Robert?
Pues muy bien, Edu, ¿qué tal? Con muchas ganas. Una temporada más aquí en Descubriendo el Séptimo Arte, ya con mucho mono de volver a la radio.
Bueno, yo os digo que tenía tantas ganas casi como que empezase la temporada de Descubriendo el Séptimo Arte como cuando va a llegar Juego de Tronos o Narcos, alguna serie de estas.
Sí, sí. Bueno,
lo espero así, o casi más.
Sí, sí, desde luego que sí.
Bueno, el programa de hoy va a ser un programa un poco distinto. No tenemos a ningún invitado que esté aquí físicamente, pero bueno, tenemos tres voces que están guardadas ahí en unos audios y vamos a poner en un momento determinado el programa. Y bueno, tampoco quiero desvelar, no os voy a hacer spoiler de quién son. Me imagino que los seguidores del programa los conoceréis claramente y luego ya los presento después. Bueno, también deciros que este año tenemos bastantes programas ya preparados, ¿no? Las ideas, las temáticas de los programas y cosas que suenan bastante, bastante divertidas y bastante interesantes. Cosas muy frikis.
Sí, sí, muy frikis y la verdad es que yo creo que es muy interesante. Todos los años hacemos un brainstorming, ¿verdad? Con ideas, venga, ¿de qué cositas vamos a hablar? Y la verdad es que han salido bastantes, hay que ponerlas un poco en orden y... Y bueno, y como bien dices, iba a ser una introducción, ¿no? De nuevo a la nueva temporada, pero hay ideas que yo creo que van a ser muy interesantes.
Sí, vamos a hacer el piloto de Descubriendo el Séptimo Arte, temporada 2017-2018. Creo que es la quinta temporada.
Quinta temporada, sí, sí.
El año pasado fue la cuarta, tuvimos un año de barbecho.
Eso es.
Y este año va a ser la quinta temporada. Pues nada, vamos a empezar con la temática de hoy, que va a ser un poquito el tema de recomendaciones, hacer una especie de recopilación de las cosas que hemos estado viendo durante estos años y no comentar, como dijimos, nuestra peli favorita, que sería como el que ya hicimos un programa, ¿no?, sobre nuestra película favorita o nuestros actores favoritos. Esto va a ser simplemente qué cosas podíamos recomendar que hayamos visto últimamente, quizás, o que nos hayan llamado la atención. No tiene por qué ser una serie o una película actual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir empezando. Si te parece, vamos a empezar con aquellas voces que te comentaba al principio.
Venga, vamos allá.
Vale, para entrar, que seguramente lo digan muy bien.
Oyentes de Descubriendo el Séptimo Arte. Bueno, estoy muy contento porque habéis empezado una nueva temporada y además es que este programa va...
Bueno, como no puede ser de otra forma, ha habido un error de... como lo estoy usando con el móvil, pues ha desenganchado el cable de audio, fallo técnico. Pero vamos, ya hemos conocido la voz de nuestro amigo.
Nuestro querido Varela, que no consigue dejar el programa, aunque ya no puede estar físicamente con nosotros, como nos dice siempre. Bueno, pues por sus estudios en la universidad no puede, pero siempre nos sigue escuchando y bueno, quiere estar también presente de alguna manera. Y bueno, pues
sí, bueno, de hecho el año pasado tuvimos la suerte de contar con su visita en el programa, sí, de Estudio Ghibli, que fue fantástico. Tiene un bastante récord de visitas, uno de los programas más escuchados. Y creo que todo el mundo, la verdad, que le encantó. También tuvimos la suerte de contar con
Teresa.
Con Teresa,
una experta también en...
Que creo que este año va a venir más veces, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que esta vez, de hecho, no ha podido porque tenía unas cosas que hacer y mucho lío, pero vamos, de hecho, va a estar encantada. Me ha dicho justo a última hora, ¿os puedo llamar en directo? O sea que, vamos, sí, contamos con Teresa este año, claro que sí.
Le vamos a intentarlo, Santi, vamos a por ti, venga.
Venga.
Buenas tardes, Udo y Roberto, y buenas tardes a todos los oyentes de Descubriendo el Séptimo Arte. Bueno, estoy muy contento porque habéis empezado una nueva temporada y además es que este programa vale mucho porque distribuye el valor del cine, del séptimo arte, ¿no? Como se llama este programa. Y bueno, quería comentaros dos cosas antes de entrar directamente en mis recomendaciones. Una es que estamos en la Semana del Cine, son 3 días, o sea, lunes, martes y miércoles, y cuestan las entradas tan solo 2,90. Yo, por ejemplo, siempre que es la fiesta del cine aprovecho y me veo el máximo de películas posibles. Esta vez van a ser 4, la última vez fueron 7. Y nada, también comentaros que en enero van a bajar por fin el IVA cultural y bueno, a ver cómo, a qué precio se quedan las entradas, ¿no? Luego pues ya entro directamente en las recomendaciones y son dos. Una es una serie que es Black Mirror, que la verdad es que cuando la vi me sorprendió mucho porque me encanta cómo han pensado que hacia dónde se podría dirigir la tecnología, ¿no? Y ya hemos visto ejemplos que ahora todo el mundo pone en la cámara del ordenador, pone ahí algo para que no se vea y digamos como que esa idea la hemos sacado todos de Black Mirror. Ahora no mintáis, lo habéis sacado de ahí, ¿no? Y bueno, la recomiendo a todo el mundo porque, o sea, en un mundo tan lleno de tecnologías no sabemos hacia dónde vamos y cada vez estamos viendo que estos ejemplos de Black Mirror no son tan irreales. O sea, cada vez vemos como que puede que pasen, ¿no? Entonces, bueno, está súper interesante. Está en la tercera temporada y creo que van a sacar una cuarta. Luego hay capítulos así sueltos, pero bueno, que no están hechos oficialmente por Black Mirror, ¿no? Luego también la película que quería recomendaros es Requiem por un sueño del año 2000 de Darren Aronofsky, que acaba de sacar ahora una nueva película que se llama Madre y sale Javier Bardem. Y bueno, básicamente es, o sea, es estilo Trainspotting, ¿no? En plan, habla el tema de las drogas. Lo que pasa es que a mí me gusta más porque, no sé, me gusta el tratamiento que ha hecho sobre el tema de las drogas. Además aparece la madre que se droga, entonces ya no es solo, digamos, los jóvenes, sino también se adentra en la madre como indirectamente comienza a tomar pastillas, ¿no? Y bueno, me gusta mucho cómo está tratada, cómo aparece cuando se drogan los sonidos que tiene, porque Darren Aronofsky es muy particular por los sonidos de sus películas y bueno, estos primeros planos de, digamos, de cuando se están drogando y todo eso, no sé, me parece muy espectacular, ¿no? Y luego también tiene así como una forma la película, digamos como que los planos me recuerdan un poco a los videoclips que se hacían a finales de los 90, principios de los 2000 más bien, ¿no? Y es un poco así estilo también Spike Jonze, no sé si os suena, el director de Hair. Y bueno, no sé, me gusta mucho la verdad cómo ha sido creada esta película. Y bueno, os dejo con esas dos recomendaciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por continuar con el programa y os veo el próximo día, ¿vale? Bueno, un abrazo enorme.
Bueno, mandar un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Santi, que la verdad que me aunque no está aquí físicamente, no estáis aquí físicamente, pero bueno, al oíros me recuerda mucho a cuando hacíamos el programa hace ya un par de años o tres.
Sí, jolín, yo tantas veces aquí a mi izquierda preparando las anécdotas de cine y las curiosidades, sí, mil veces.
Nos hemos mirado, Roberto, ¿no? Cuando has contado lo de Black Mirror, ¿no? Eso de poner una pegatinita o poner un post-it en la cámara. Roja, sí. Bueno, Roberto es profe y experto en seguridad informática, seguramente lo hacía, vamos.
Sí, yo ya lo hacía hace unos años.
Cuando el primer ordenador seguramente ya lo hacía, pero es que él es muy jovencito, entonces
sí, claro.
Probablemente el que lo haya visto en Black Mirror pues seguramente se haya sentido identificado, ¿no? Es decir, muy bien.
Ayudado.
Pero nosotros que somos ya de otra generación.
Yo ya calzo canas y sí, llevo ya un poquito de tiempo en esto de la seguridad informática.
Pues nada, la verdad que dos series un poquito, o sea, la serie de Black Mirror yo creo que está muy de actualidad, ¿no? Ya la hemos comentado alguna vez, porque el uso de la tecnología de una forma inadecuada pues puede llevar a cosas que no son nada recomendables.
Claro, es fantástica, pero hay que saber por qué y para qué, ¿no? Y dar un sentido a todo, bueno, a la tecnología y a todo lo que se hace, ¿no?
Sí, yo creo que es una crítica de pues un poco también la parte de lo que deshumaniza, ¿no? Un poco la tecnología, y que si no se usa con cuidado puede llegar a pues eso, a ser peligrosa y a destruirnos como personas. Y luego la película de Requiem por un sueño, que la vi hace tiempo, de Aronofsky, verdad que pues también es una peli que no es tampoco demasiado agradable.
No, es muy dura.
Es muy dura, pero yo sí que comparto con Santi totalmente el uso de las imágenes y el sonido, muy de la cultura del videoclip, ¿no? Esas imágenes tan rápidas, tan sugerentes. Y bueno, pues el que no la haya visto, evidentemente dos pelis muy, muy recomendables.
Es como esa atmósfera que genera, ¿verdad? Sí, es además muy bien interpretada. A mí me gustó mucho.
Pues nada, vamos a ir con la siguiente recomendación. Vamos a escuchar la siguiente voz.
Vamos allá.
Descubriendo el séptimo arte. Me alegra saber que se inicia una nueva temporada del programa, que seguro que será tan buena como las anteriores. Como este primer programa gira en torno a recomendaciones de alguna película o serie que durante estos meses nos haya gustado, yo quiero proponer a los oyentes una película del año 2016 llamada Comanchería. Es una mezcla de thriller y western ambientada en la profunda Norteamérica. Recuerda en algunos momentos al cine de los Coen, salvando las distancias por supuesto, y al de los directores más famosos del cine independiente estadounidense como puede ser Alexander Payne, conocido por películas como Nebraska. Está protagonizada por Jeff Bridges y Chris Pine y dirigida por David Mackenzie. Tuvo algunas nominaciones a los Oscar, pero no recibió ninguno de los principales. Y esto es todo. Un abrazo y espero volver a veros pronto.
Bueno, esta voz de Vicente Amores. Bueno.
Otro super fichaje que tuvimos, sí, sí.
Bueno, yo a Vicente sí que le tengo un poquito más visto y sí que nos vemos físicamente. De hecho, hace poco fuimos al cine a ver la de Blade Runner juntos. Tengo por ahí una foto, ¿no? De Kinépolis. Y nada, Vicente, un abrazo muy fuerte también de Descubriendo el Séptimo Arte. Acabo de buscar la película de Comanchería, la tengo pendiente, tengo muchas ganas de verla. Además, Jeff Bridges para mí es un actor de los cinco quizás que más me gustan, ¿no? No de mis actores a lo mejor de estos favoritos, que a lo mejor digas Al Pacino o tal, pero no sé, tiene algo que me transmite mucho. Además, hay muchas pelis suyas, El Rey Pescador, Crazy Hair, además me despierta mucha simpatía y mucha, no sé, me gusta Jeff Bridges. Comanchería, pues nada, a ver si la podemos ver, que tiene una pintaza increíble.
Y bueno, yo iba a decir que también me acuerdo perfectamente de las secciones que hacía, ¿verdad? De la historia
del cine, sí, sí.
Historia del cine con esa banda sonora tan buena que he elegido de fondo de Last of the Mohicans, que es buenísima, deliciosa esta banda sonora.
Bueno, y ya vamos a poner nuestra última voz.
Venga, otro.
¿Quién será?
Otro muy buen fichaje, madre mía. Muchos quilates.
Mi recomendación es una de mis películas favoritas de cine gangsters. Se trata de El Rojo Vivo, de Raoul Walsh, estrenada en el 49. Y protagonizada con unas actuaciones espectaculares por James Cagney, Virginia Mayo y Edmund O'Brien son caras no las más familiares de la época, pero quizás de James Cagney, pero pienso que son unos pedazos de intérpretes. Y luego, aparte de todos los secundarios de la película, me parece una película completísima en cuanto a argumento y unos detalles de cine de mafiosos súper, súper cuidados y súper ingeniosos. Yo creo que esa es totalmente la palabra. Además que en cuanto emocionalmente expresa unos sentimientos bastante serios en cuanto a la toma de poder, la relación del mafioso con su madre, con su novia, con sus compañeros delincuentes y demás. Y luego también el papel de Edmund O'Brien como infiltrado dentro de la banda de James Cagney, del cruel Cody Jarrett, creo que se llama el mafioso. Bueno, es todo totalmente soberbio. Y esa es mi recomendación. Un saludo para todos los de Descubriendo el Séptimo Arte.
Bueno, una voz también muy conocida, también aquí en el programa, en el colegio, el gran Javier Talamante, que no se ha presentado ni nada. Javi, ¿se te ha olvidado?
Yo creo que no lo ha hecho porque sabe que no es necesario.
No es necesario, es un crack. Pues nada, también apuntada al Rojo Vivo, hay que verla. Mira, de hecho, normalmente cuando recomendamos alguna peli, me siento un poco en la obligación de verlas. Y recuerdo películas que me habéis recomendado todos. Hay una que luego diré que no la he visto todavía. Me vas a matar, Robert, Interestelar, la tengo ahí todavía. Bueno, pero bueno, creo que me vas a invitar tú en tu casa, ¿no? A verla.
Venga, en el proyector.
La de La noche del cazador, que la comentamos el día que hicimos el programa de cine negro.
Yo esta la conocí gracias a Javi, de hecho.
Sí, claro. Y me acuerdo perfectamente, ¿no?, de cuando estaba comentando lo de Love Hate que tenía Robert Mitchum.
Hemos visto mil veces. Ese tatuaje yo lo he visto mil veces.
Sí.
Amor-odio también en español.
Eso es.
También son cuatro letras.
Y no sabía que venía de esta peli. Y bueno, y la verdad que es un gustazo. Bueno, no sé si tú no les has dado clase a ninguno de estos chicos.
No.
En principio, pero tú antes estabas en ciclos y tal.
No.
Y yo en primaria no me ha pillado tampoco porque ellos también eran más mayores. Pero bueno, que de alguna forma, aunque sea, hayamos podido influir un poquito en ellos, hayamos compartido el viaje de su educación, para mí es un auténtico placer y un orgullo. Y igual que a lo mejor nosotros les hemos dejado algo y les hemos aportado algo, aunque sea, ya te digo, como pues el gusto por el cine, el compartir también la radio, ¿no? Yo creo que ellos también nos han aportado mucho y de hecho lo siguen haciendo. Y de hecho, fijaos ahora mismo que nos están aportando películas que no hemos visto y las están descubriendo ellos solos. Incluso seguimos nosotros descubriendo ese Séptimo Arte y ellos ya lo conocen.
No, la verdad es que han dejado un pozo y una semilla en el programa. Y no quiero parecer pedante, ¿no?, pero en nuestros corazones, en nosotros, inolvidable. Hemos compartido algún día también de ir al cine, que cuando fuimos todo el equipo, acuérdate. Bueno, las puertas de la radio siempre estarán abiertas y ellos saben que pueden venir cuando quieran y bueno, también sobre todo cuando puedan. Esta es una buena manera también de que sigan con nosotros.
Totalmente. Yo creo que con la forma, ¿no?, de la tecnología, un poco lo que hablamos antes, si nos brinda la opción de estar conectados, aunque sea a través de estos audios, ¿no?, y sentirles aquí un poco cerca de nosotros y que nos sigan recomendando y tener también el peso de sus voces y de sus opiniones en la radio, pues para nosotros es un auténtico lujo, ¿no? Bueno, y ahora, como no podía ser de otra manera, nos toca a nosotros, a los viejales de...
A los viejales, claro que sí.
Comparado con estos chicos, ¿no?, de cine.
Pues...
Robert, cuéntame.
Bueno, yo voy a ser muy poco original, la verdad, con la serie. Yo creo que tú imaginas cuál veía...
No, la verdad que no tengo ninguna
pues
idea.
Pues yo, es una serie que ya lleva ya unos años en emisión, que es muy muy posiblemente no hayáis escuchado hablar de ella, porque, bueno, pues...
Una serie inaccesible, ¿no? Estas que son difíciles de conocer.
Es un poco solo para, pues eso, para un círculo muy pequeño que la seguimos, que se llama Juego de Tronos.
No.
Game of Thrones, a lo mejor no te suena.
Mi mujer creo que me ha comentado algo alguna vez, ha visto algún capítulo.
Un poquito, ¿no? Se ha llevado algún premio también alguna vez. Bueno, pues yo voy a recomendar la hiperfamosa Juego de Tronos, producida por la HBO y, bueno, pues basada también en la famosísima novela de George R.R. Martin. 7 temporadas, 87 capítulos llevamos ya, perdón, 67 capítulos, y bueno, ha terminado hace poquito la séptima temporada, que ha sido espectacular. Y bueno, pues me temo que vamos a tener que esperar hasta 2019, un año largo, porque esta última temporada, pues al parecer, se va a ambientar ya totalmente en el invierno, entonces van a necesitar seguramente 2 inviernos para acabar de rodarla. No creo que se pueda rodar antes. La siguiente temporada va a ser un poquito más corta de lo normal, seguramente van a ser 6 capítulos de 80 minutos, va a ser un poquito más larga de cada temporada, o sea, cada capítulo, y bueno, pues van a tirar la casa por la ventana, van a poner 15 millones de dólares encima de la mesa para cada uno de los programas, bueno, estoy con los programas, para cada uno de los capítulos. Y bueno, pues ahí ya confirmados, creo que están confirmados todos los directores. Y no sé si recordáis algún episodio espectacular como el de la batalla de los bastardos, por ejemplo, de esta última temporada. De la anterior temporada.
Te iba a decir,
creo que era el séptimo o octavo
yo
capítulo.
Yo soy un poco malo para los títulos de los capítulos. La verdad que no. Vamos, Lucía se lo sabe al dedillo, ¿no? Cada capítulo. El capítulo del no sé qué.
Bueno, no quiero decir, pero es un capítulo de mucha,
yo
de
ese
mucha
capítulo
lucha.
Es espectacular. Y luego esta temporada, de verdad, que va un poquito rápida. En comparación con otra, ¿verdad? Que los cuervos son como los WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Van volados. Incluso a veces, si no tienes bien el wifi, te llega antes un cuervo que un WhatsApp. Tenerlo en cuenta, chicos. Yo creo que ha pegado otra vez el subidón. Porque es verdad que a mí me pasó un poquito, que no sé si fue desde la quinta temporada, me pegó un poquito de bajón la serie para mi gusto. Y creo que en la sexta recuperaron un poco el tirón. Y esta temporada sí, es una auténtica pasada.
Una locura. Una locura. Pues el director de la batalla de los bastardos y otra última, bueno, que hay una batalla con dragones espectacular, se ha confirmado como director de 2 de los 6 episodios que se van a grabar ahora. Así que bueno, pues espera una temporada de mucha acción, con muchísimas tramas que hay pendientes en Juego de Tronos, bueno, todas. Y bueno, pues hay solo 6 capítulos para resolver todas o casi todas. Teniendo en cuenta que, bueno, pues ya sabemos los que seguimos la serie Juego de Tronos, que cualquier cosa puede pasar. Aquí no hay buenos y malos, sino que, bueno, pues puede acabar de cualquier manera. Y se ha tomado la decisión de grabar 5 posibles finales para evitar el tema este de las filtraciones que pueda haber. Entonces, bueno, pues ni siquiera los actores van a saber cómo acaba. En fin, deseando completar esta historia, me va a dar mucha pena luego cuando termine. Y bueno, HBO está intentando continuar, ¿no?, con la caña de los huevos de oro, y seguramente pues hará alguna serie ambientada un poco en este universo, ¿no?, de Juego de Tronos. Así que bueno, esa es mi recomendación. Y ya voy a ser, bueno, vamos a escuchar un poquito la música, ¿no?
La música de Juego de Tronos,
espectacular.
Pasote.
Yo conozco ya a 2 personas que se han casado con la música de Juego de Tronos, ¿eh? No te digo más. María y Juanjo, María la compañera, y Juanjo, que podría venir también algún día al programa, que también es muy cinéfilo y muy seriófilo.
Hacen un programa ellos, ¿no? Me parece algo de cine, no me acuerdo.
Estuvieron, sí, ahora Mon está haciendo otra cosa, pero sí, tenían un podcast también muy chulo.
Sí, lo escuché una vez.
Y bueno, otro compañero, otro amigo que también tiene que venir algún día, Rubén, que nos escucha siempre y también ha intentado venir varias veces, pero bueno, pues ha tenido que estar operando y no.
Bueno, pues que nos manden un audio. Desde aquí, pues sí, invitarles a todos, evidentemente, a compartir con nosotros este programa. Les vamos a dar aquí el hueco, ¿no? El espacio para, sí, sí, para ello, para que se oigan sus voces.
El día de las bandas sonoras, además es un especialista en bandas sonoras y no pudo venir y lo sintió muchísimo. Y bueno, ya soy muy breve.
Sí, no,
muy claro. Breve. La siguiente, iba a recomendar algunas de las películas de Martin Scorsese, que bueno, como ya sabéis, pues me encanta, junto con Stanley Kubrick, pero fíjate que justamente estaba comiendo ahora rápidamente en el cole y me he enterado de una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que pues tenemos un alumno en infantil que ha participado en una película ahora, hace poquito, que se llama Verónica.
Sí, yo sí lo sabía.
¿Lo sabías?
Conozco al hermano, le doy clase.
Él se llama Iván.
Y el niño no me acuerdo. El hermano, ahora estoy pensando, es Darío. El hermano se llama Darío, sí, sí, sí.
Y pues este chico se llama Iván y, bueno, al parecer está ambientada en un fenómeno así un poco paranormal que sucedió en Vallecas. Yo no tengo ni idea, no he oído hablar nada de la película. No tengo ni idea, pero bueno, me ha llamado la atención, jolín, que tengamos aquí ya un alumno infantil que... Bueno, pues que está haciendo cine español. Oye, pues no sé, le podemos traer aquí algún día de invitado al pequeño, no lo sé. Así que nada, pues os recomiendo cualquiera o casi cualquier película de Martin Scorsese, desde Casino a Guns of New York a... no sé, dime alguna película.
Satter Island, uno de los nuestros también.
Sí, sí, cualquiera de estos.
Infiltrados.
Sí, Infiltrados, en la que se llevó el Oscar.
El Lobo de Wall Street.
El Aviador, el Lobo de Wall Street, cualquiera de estas películas.
Un auténtico...
Martin Scorsese, que ahora creo que está rodando otra película, pero no nos quedan muchas pelis de Martin y, bueno, pues hay que disfrutarle. Así que nada, Juego de Tronos, Martin Scorsese.
Yo no voy a ser nada original tampoco, podía serlo, podía recomendaros American Pie, algo así
profundo.
Mucha calidad. Hace poco, como comentábamos, estuvimos viendo Blade Runner, la 2049, la secuela, la continuación, bueno, de Blade Runner, ¿no? De la gran película de Ridley Scott. Pero es que el día anterior estuvimos viendo Blade Runner, la original, ¿no? Bueno, de hecho, viendo la... el Final Cut, me parece, ¿no? El corte final, que está pues remasterizada, cambiados, o sea, algunos fragmentos de la peli del 2007. Y como me esperaba, la original supera con mucho a la secuela en todo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es Blade Runner 1 sí, Blade Runner 2049 no. No, tampoco está bien. Para los que sean fans de la saga, pues es una opción también de ver un poco qué ocurrió después de esta película. Pero se me antoja un poquito descafeinada. Es verdad que el director, su forma de verlo es muy, muy frío. Luego Ryan Gosling, me parece un actor, bajo mi punto de vista, bastante sosete. Y que me aporta muy poco. Entonces quizás yo también estoy condicionado, ¿no? Ya os digo, desde aquí, si queréis verla, pues fenomenal. Pero que la primera es tan buena que la segunda... por ejemplo, en Terminator me ocurre al revés, que la primera está bien, pero luego en la segunda dices, joder, la segunda es mucho mejor, ¿no? Esas que las segundas partes nunca fueron buenas. Tenemos un programa ahí apuntado, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que se va a estar muy divertido. Blade Runner, la música... de Blade Runner, la banda sonora de Blade Runner es que es espectacular.
Es que Blade Runner, o sea, la secuela es que yo creo que es una película que estaba abocada al fracaso, al menos de la crítica, nada más empezar, porque es una película tan idolatrada por la comunidad cinéfila, por los apasionados de la ciencia ficción, que es, yo creo, además, incluso ya la gente la habrá visto con muchísimo prejuicio, de seguro que no es tan buena como la primera, si es que es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Es que la sombra de Blade Runner es de Blade Runner de la primera versión de Ridley Scott es tan alargada que no sé, es muy complicado. Yo no la he visto, de decir que aún no la he visto. La veré seguramente este fin de semana, pero es que la sombra es muy larga.
Yo creo, efectivamente, como dice Robert, que la otra película es tan... A mí me pasa con Blade Runner que fíjate, la he visto a lo mejor 10 veces. Que no me aburre, o sea, y eso que es una peli lenta, o sea, es una película lenta, que es de que no es una película excesivamente larga, dura 1:50 o no llega a las 2 horas, y tiene un ritmo lento, pero tiene algo, es una película magnética, o sea, la música, la fotografía, mira, estos toques musicales, ¿no? La banda sonora de Evangelis, o sea, es que es todo, es una atmósfera. De hecho, hicimos un programa monográfico sobre Blade Runner, muy dedicado a la filosofía, que ya lo hemos comentado muchas veces.
Sí, con Vicente.
Con Vicente. Es que a mí me parece que ha dejado unas imágenes tan icónicas,
sí, muy
en la historia del cine, que esa asiática, ¿no? con la pastillita, ¿no? Tomándose la pastillita en el cartel gigante, esa especie de chimeneas escupiendo fuego. Los replicantes también, ¿no? con sus frases
mitiquísimas de la historia del cine de Blade Runner, claro.
Ya lo dijimos un día, pero bueno, voy a poner un pequeño fragmento, aunque ya lo hemos desvelado porque hoy no va a ir de esto el programa, pero muy mítica, ¿no? La escena de
Rutger Hauer, ¿no? Interesa, supongo.
A ver si la encuentro. A ver.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Sí, bueno, es que hay referencias, incluso se me viene a la mente una canción de Amaral, ¿no? Donde
la de los piratas también, ¿no?
Citas, sí, piratas. Yo he visto gente que tenía esto tatuado, esta frase.
Como lágrimas en la lluvia, sí.
Es muy icónico. Todo el mundo conoce al menos este trozo, ¿no? Yo he visto esa secuencia de Rutger Hauer ahí con la lluvia. Bueno, ya sabes, ¿eh? Que yo te lo he contado alguna vez. Yo debo decir que a mí no me gustó. No sé si es que la he visto las dos veces que la he visto cansado. Sí, bueno, lo siento. Quizá no se debería decir estas cosas. A mí le voy a dar otra oportunidad y la voy a volver a ver.
Esta te invito yo a verla en casa, ¿eh?
Venga, a lo mejor es que ya. A lo mejor no encontré el momento para verla estando más fresco. Pero entiendo el valor que tiene la película y bueno. Pues pero, todo mi respeto, claro.
Evidentemente, aquí esto me tiene una lanza en favor tuya, Robert. Mucha decepción, ¿eh? Noto aquí.
Sí, no, es verdad. Que hay gente que a lo mejor
un día
no
me dijiste que te gustaba más Scorsese que Coppola y que eran mejor las películas de mafiosos que la del Padrino. Yo ya me enfadé.
Sí. Ojo, es que Martín.
No, te lo iba a decir de broma. Ya aparte del gusto que tengas, evidentemente que tengas afinidad con un tipo de cine o que esa película te llame la atención por lo que sea, porque luego hay mucho de subjetivo en todo, evidentemente, en el arte y en el cine, como no, claro, también, ¿no? Igual que en la música, afortunadamente. Pero yo más que intentaros vender una película Blade Runner, pues que gustará o no gustará, yo lo que voy, me parece que es una película muy importante. Primero porque era un género que no era es atractivo, el género de ciencia ficción, pero si os fijáis, es como decía Vicente también en su día, no tiene nada que ver con Star Wars, no es una película de héroes,
no, claro.
Es una película muy decadente que está hablando de una crisis, ¿no? en la humanidad, en muchísimos valores. Entonces es una película difícil de vender, pero sin ser una película de acción y sin ser una película pues con una banda sonora fanfárrica como puede ser la de Star Wars o este tipo de pelis, ¿no? Justamente esos iconos, ¿no? que nos han dejado en el cine, igual que cuando hablamos de la imagen de Marlon Brando en El Padrino, el Vito Corleone, ¿no? Y todas las imágenes, la música del Padrino, yo creo que eso tú escuchas unas tres notas ya o cuatro de cualquier banda sonora y te viene a la cabeza esas imágenes. No es más o es menos, igual que Star Wars, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es súper icónico, igual que los grupos de música, ¿no? Sí, creo que.
Uy, perdona, digo.
No, eso te iba a decir.
Son películas que como muy completas, donde parece que la banda sonora es que definitivamente está muy bien hecha para esa película y todo acompaña.
Todo.
La interpretación, la fotografía, todo. La música, por supuesto. Es que te cuesta imaginar una música o una banda sonora, unos efectos de sonido diferentes para esa película. Es como muy redondo todo.
Bueno, como curiosidad del cine, tampoco me quiero extender mucho porque ha sido una pinceladilla. en la película de Blade Runner tiene muchísimas curiosidades que cuando tengamos el establecido un poco el formato ya para el próximo programa, una de las secciones va a ser anécdotas o curiosidades del cine que la hacía en su momento Santi, ¿no?
Santi Varela.
Pues bueno, podemos ver si lo hace él o ya veremos a ver cuál es la fórmula, siempre con la temática. De Blade Runner decir que fue una auténtica locura hacer la película, que se les pasó de presupuesto. Ridley Scott, al ser inglés y se hizo a Estados Unidos a rodar, eran otras fórmulas distintas. Creo que se le pusieron en huelga a los trabajadores porque decían que era un poco tirano. La relación con Harrison Ford, totalmente desafortunada. La relación entre Harrison Ford y Sean Young, que es la actriz que hace de Rachel, no, nada de feeling. O sea, todos los problemas que os podéis imaginar los tuvo. Vangelis se mosqueó por un tema de no sé qué ocurrió, por el montaje, lo que sea. No dejó que se usase su banda sonora. Y la música de Vangelis no la pudieron poner hasta el año 92, me parece. Entonces la primera banda sonora era de Vangelis, aunque estaba compuesta.
Sí, bueno, que hay mil versiones de Blade Runner. De
mi padre me contó el otro día, hablando con él, que ellos sacaron la banda sonora de Vangelis y que también tuvieron problemas con que por lo visto que salió el disco, que no, bueno, me contó, no tengo los datos exactos, pero todas las cosas que os imaginéis, desde luego pasan. Y curiosamente, muchas veces las mejores películas son las que más problemas han tenido. Sí. No siempre. Pero era uno de estos rodajes imposibles, ¿verdad?
Sí, sí, ¿quién le iba a decir, verdad?
Entonces, totalmente. Como idea, bueno, él llevaba un montón de años, 20 años con la, o 15 o 20 años con la idea para hacerlo película. Pasó por un montón de productores, por un montón de guionistas y al final salió así. Y es una peli que Phil K. Dick, ¿no? Que es el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que también habló Chema en su día, esta película la tenemos un poco trillada. Justamente se murió dos días antes del estreno de la película y no la pudo terminar. No la pudo ver terminada. Ayer vi una especie de curiosidad desde Blade Runner, 10 minutitos, para bueno, tener así un poco más de información para traerla. Y nada, desde aquí, pues nada, el que no haya visto Blade Runner se la recomiendo muy mucho. Yo creo que todo lo que sea ver cine, y siempre que sea de calidad, podéis visitar páginas, pues tipo Film Affinity, tipo y más de más B, ¿no? Para ver un poco la nota. Si tiene entre 6 y 6 y medio, 7 para arriba, normalmente suelen ser películas que tienen un mínimo de calidad. Y si tiene menos de un 5 o menos de un 6, normalmente son películas pues que quizás no son lo que películas que tengan esa calidad. Siempre con muchísimos peros y muchísimos matices, como la película del bosque, ¿no? Que tenía un 5,7, un 5,8 y me parece que es una peli que por lo menos yo le hubiese puesto un 7,5 mínimo.
Sí.
Siempre hay, al final, son notas y son, bueno, valoraciones subjetivas, efectivamente, claro, sí. de la realidad, ¿no?
No obstante, Blade Runner es una película que yo creo que hay que ver, aunque sea para luego poder opinar positiva o negativamente sobre ella. Es una peli necesaria.
Totalmente. Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, muy triste porque...
Tenemos que marcharnos, se ha hecho muy corto.
Y nada, chicos, un abrazo muy fuerte a nuestras voces, amigos, alumnos, antiguos alumnos del cole, que es un placer para nosotros, como ya os he dicho, teneros, aunque sea en este formato. Si puede ser físicamente genial, si queréis cualquier día ir al cine, nos vamos juntos a ver peli.
Hay que hacer una quedada de equipo.
Santi, Vicen, Javi, un abrazo muy fuerte. Luego a todos los oyentes que nos escucháis, que sé que hay bastantes. Pues también un saludo muy, muy efusivo, ¿no? Desde aquí de Juntos de Muerte.
Y por favor, mirad nuestro Twitter porque en esta semana vamos a poner una sorpresa muy cinéfila y esperamos que participéis. Os va a encantar, ya lo veréis.
Y a partir de la semana, bueno, de la semana que viene, de la siguiente, cuando hagamos el próximo programa, vamos a tener unas secciones fijas, todas muy interesantes, más breves, pero con más chicha, con más contenido. Y nada, invitaros desde aquí, si queréis participar en el programa, podéis mandarme un email a radio@sgonline.es. Desde ahí pues os contestaré, os veremos la fórmula. También, bueno, pues contactando los que ya tengáis nuestro teléfono, lo que sea, podéis mandarnos algún mensaje de audio, como hemos hecho en el caso de estos chicos. Y nada, pues que desde aquí, desde Juntos de Muerte, que estáis totalmente invitados a cualquier tipo de participación.
Sí, hay una nueva temporada que comienza y con mucha ilusión. Así que nada, bienvenidos de nuevo al programa y de nuevo, por favor, mirad nuestro Twitter, que esta semana va a haber una cosa muy interesante.
Hasta luego.